En casa de Herrero, es radio.
Faltan, amigos, 7 minutos para que sean las 10 de las 9 en la Comunidad Canaria. Don Ignacio Zambrero, bienvenido, buenas noches.
Muy buenas noches.
He pensado una fórmula que creo que a usted y a mí nos puede venir muy bien para nuestras relaciones diplomáticas bilaterales, que consiste en lo siguiente. Como usted últimamente se queja mucho de que yo no le llevo por el camino correcto, hágame usted el favor de decirme cuáles son los ítems que tiene usted preparados y así yo los administro.
Ah, bien, puede ser una fórmula efectivamente que nos conviene a los dos. Los ítems de hoy son muy variados. Las portadas han sido muy variadas. La lista es larguísima.
Viva la variedad. No, me está usted boicoteando, claro.
Para nada.
A mí lo que me despista es lo de hablarle de usted.
¿Eh? No, es porque
eso me despista un poco.
No, da cierta solemnidad aquí.
Sobre todo para que quede claro que estamos marcando cada uno nuestro territorio. Luego ya vendrán las copias.
Bien, yo diría de todas formas que lo que predomina es la huelga en Cataluña. Y me gusta mucho, hay varios titulares que me gustan mucho, pero probablemente el titular que más me guste sea el del Nacional.cat, que he ido a buscar un diario nacionalista catalán, porque creo que tiene un titular, no es el principal titular, pero está en su portada, que creo que resume bastante bien la situación. Cita al ministro de la Serna sobre el paro y dice: seguimiento mínimo, pero daño máximo. Y algo de eso hay.
Hay mucho de eso.
Me parece
una buena ocurrencia periodística, francamente.
Sí.
Y que deja en mal lugar a Zoido, por cierto, no hablaremos de eso. Yo estoy bastante enfadado con Zoido.
Que deja en mal lugar a Zoido. Efectivamente, esta vez creo que a los mozos no se les puede echar toda la culpa. El cénit de ese daño máximo ha sido, obviamente, el cierre de la estación de Sants sobre las 8 menos 20 de la tarde, y han dejado de funcionar no solamente los AVE, sino los trenes de medio recorrido y, sobre todo, cercanías. Había miles de personas que no podían
coger. Ha quedado clarísimo que quieres que hablemos de la huelga y lo haremos. ¿Y de qué más que hablemos durante el programa? Ítems.
Uy, hay muchos. Me ha gustado, aunque el segundo tema que desarrolla Libertad Digital, que es sobre los niños, la participación de los niños en los actos reivindicativos, por ejemplo, incluida la huelga. Volvemos otra vez a la huelga. No estoy boqueteando, ¿eh? Hay una iniciativa interesante en esa materia de niños de la sociedad civil catalana. Y después me ha interesado también la nueva entrevista de Puigdemont en la televisión.
¿Te ha interesado en serio?
Bueno, todo lo que ha habido, toda la movida que ha habido.
Te lo tienes que hacer. Mira, esto ya es un daño colateral de tu
el culto de la personalidad.
Aquí ya le hablas de tú,
de tu juventud, sí, porque se llega un momento en que aquí ya no
es,
hay.
Es el culto de la personalidad. No, yo creo que la periodista. Es que me la he visto. La periodista le pone.
Eso te lo tienes que hacer mirar urgentemente. Yo conozco gente que no cobra mucho y no hace nada de daño.
Después del programa intentaré concertar una cita, pero antes déjame decirte de todas formas que me ha parecido que la periodista no ha sido cómoda para él, las preguntas que le ha hecho, y en ese sentido, por ejemplo, me ha parecido interesante la entrevista. Le ha dicho claramente, pero si su partido no va a ir bien en estas elecciones, entonces él dice que no hay que calcularlo partido por partido, sino el conjunto de las fuerzas independentistas. También le ha dicho: pero usted cree que hay muy poca diferencia entre independentistas y no independentistas, no está claro una mayoría, usted cree que se pueden dar pasos. Bueno, le he visto incómodo, y en ese sentido me ha interesado.
Y del ítem supremo vas a decir algo, ¿no? En algún momento
del supremo.
Por supuesto. Primero del Constitucional, que ha sido la portada, o es la portada, de dos diarios madrileños, el Mundo y el País. Sí, por supuesto. Y de las listas electorales, que también hay bastante, especialmente de la del PSC. Y efectivamente del Supremo. El titular más llamativo, yo diría, que es el del Español, que nos dice que el gobierno presiona a la Fiscalía y al Supremo para que encarcele a Carme Forcadell. Moncloa quiere evitar para que no encarcele a Carme Forcadell. Moncloa quiere evitar a toda costa la imagen de los miembros de la mesa en furgones policiales hasta alguna cárcel de Madrid. El diario que esta mañana a primera hora ya daba una información, yo creo, hacía una apuesta interesante interesante, yo no sé si se iba a cumplir, es El País, que informaba que el Tribunal Supremo se preparaba para asumir todas las causas judiciales abiertas contra los ex consejeros del gobierno y del gobierno y la mesa del Parlamento.
Bueno, no hace falta que te descares del todo, guárdate alguna sorpresa final, porque si no, no saludaremos nunca a estas dos contertulias que están empezando a mirarnos, sí, diciendo, bueno, yo a qué he venido aquí, que es de lo mío. Así que Marta Gómez, bienvenida.
Usted no ha pedido la lista, yo se la he dado.
Sí, bueno, pero la lista se puede dar con mayor celeridad o se puede dar con mayor premura. Y usted ha optado por la segunda opción. Don Ignacio, ¿qué le vamos a hacer? Marta, bienvenida.
Buenas noches. Nada, nos la has entrado muy bien.
Una cosa que me deja muy sorprendido. Marta generalmente pertenece al gremio de contertulios que, en cuanto se ponen nerviosos, hablan, aunque no se saludan, y abandonan su condición de ectoplasma radiofónico sin necesidad de que haya ningún tipo de protocolo. Sin embargo, hoy no, está calmada, está tranquila, debe ser que se debe aburrir.
Me estoy haciendo mayor.
No, o que estás aburrida.
No.
Anabel, bienvenida, muy buenas noches. Y Anabel también está callada, pero Anabel pertenece al género disciplinado, no así como Marta. Y por lo tanto, no es ninguna sorpresa que Anabel
me haya mantenido calladita. Buenas noches. Bueno, y Marta tiene, bueno, pues no, yo la he encontrado muy, muy activa cuando hemos venido. Lo que pasa es que llevamos unos días muy, yo que coincido con ella en casi todos los sitios, muy activos. Estamos un poco cansadas, ¿verdad? Mal, ¿por qué no lo reconocerlo,
Marta? Imagino que ambas dos habéis
coincidido. Estamos un poco cansadas.
A mí hoy en el Congreso me hubiera gustado estar, porque hoy sí que era un día de chau chau y de mucha historia. Pero bueno, ya habéis oído a Ignacio Cembrero, él quiere que nos hablemos primero de la huelga, pues contentemos sus requerimientos, para eso manda. ¿Qué quiere usted que digamos de la huelga, don Ignacio? ¿Qué debemos saber?
Bueno, yo creo que debemos primero hacer una valoración si ha sido un éxito o no ha sido un éxito. Hay lecturas evidentemente contrapuestas.
¿Desde qué punto de vista? No hagas trampa. ¿Desde el punto de vista del seguimiento estrictamente o desde el punto de vista del impacto?
O de la paralización, el grado de paralización y el grado de cabreo también de muchos ciudadanos con los cortes que se han producido en unas 70 carreteras y en numerosas estaciones y vías.
Por eso estoy enfadado por Zoido. Tú has escuchado a Zoido, ¿no? Pero no, ya no, no era, es decir, vamos a escuchar a Zoido.
Que la tónica general es que no hay una incidencia importante y que haya habido incidentes graves, salvo el corte de la AP7. Yo creo que no hay ningún motivo de alarma y creo que la coordinación está funcionando perfectamente.
O sea, salvo el corte de la AP7, dice el ministro, con todo mi respeto. O sea, se han cortado no menos de 7 carreteras.
¿A qué hora era esto? Perdón,
es que era, sí, ha sido, se podía haber callado, la verdad, claro. Pero ha sido temprano, después de su pregunta o antes en el Congreso, a lo mejor era a las 10:30, a las 11 de la mañana, pero vamos, ha perdido una magnífica oportunidad para estar callado, porque es una cosa que yo coincido con el titular que nos leía Ignacio al principio, o sea, impacto económico, parece ser que ha habido muy poco, pues en las fábricas, en las tiendas, etcétera, pero
el sector de la enseñanza creo que seguimiento ha sido mínimo.
Que es lo del sector de la enseñanza, yo creo que es
32%,
es otro capítulo.
Y en la universidad el 100% porque han cerrado, o sea, no ha habido clase.
Pero el impacto de la ciudadanía es absolutamente intolerable, indignantes las imágenes que hemos vuelto a ver, porque además no son muchos los que han levantado estas barreras. Hemos visto imágenes de dos jugando al ajedrez, dos coches cruzados, y hemos visto pasividad o inacción otra vez de los Mossos, pero es que ahora no hay que olvidar que ya los Mossos no dependen del gobierno de Cataluña, sino que dependen del Ministerio del Interior, con lo cual, pues bueno, pues miedo a una foto, pues que es lo que un poco había ese rumbo run en el ambiente, a una foto pues otra vez quitando manifestantes, o sea, fotos que ellos, los independentistas mueven también con su propaganda, pues sacándoles de una carretera, no lo han hecho, o sea, han permitido pues que unos pocos trastocaran toda la vida en una comunidad, y yo creo que ni es bueno para los independentistas, creo que no es bueno para sus intereses porque la gente está muy harta, pero creo que tampoco es bueno para el gobierno de Mariano Rajoy, que es ahora el que tiene que velar porque esto no ocurre.
Y es curioso porque Anabel y tú, Marta, habéis estado en el Congreso. No sé si Ignacio ha estado o no hoy en el Palacio de la Carrera de San Jerónimo, pero el que ha hecho el papel que teóricamente deberían haber hecho en principio los partidos nacionalistas barra independentistas, es decir, oiga, la responsabilidad es suya. Usted aplicó el 155, el que tenía que garantizar los derechos de los ciudadanos es usted, gobierno central, y sin embargo el que ha salido pidiéndole al gobierno que intervenga y que asuma esa responsabilidad ha sido Albert Rivera en la sesión de control. Bueno, en una sesión de control trucada, porque creo que él le quería interrogar a la vicepresidenta y sin embargo ha tenido que conformarse con Montoro, ¿no?
Efectivamente, sí, sí, sí. Eso ha sido así porque el gobierno elige quién decide... ¿Quién es el ministro que en teoría está el de Agricultura? Puede contestar sobre la señora de Agricultura, puede contestar sobre temas de orden público. El gobierno es colegiado, esto te lo repiten. Pero en fin, esto no es por casualidad, yo creo que es pura ya estrategia electoral. Y el gobierno no está nada contento con Ciudadanos desde hace bastante tiempo, y en este proceso catalán tampoco, porque piensa que ha pinchado innecesariamente cuando las... No, ahora no está, no en estos días, pero en la negociación ha estado incomodando. El gobierno no está contento con Ciudadanos, y ahora que empieza la campaña electoral no le quiere dar ninguna cancha.
Que con el PSC, después de la moción de ayer de Esquerra Republicana de Cataluña, tampoco tiene motivos para estar especialmente contento.
Ahí yo discrepo un poco. Ahí discrepo porque en el terreno de... Ya sé que eso es extraño, porque yo creo que no hay un cliché respecto a que todo el mundo está en contra del modelo de inmersión lingüística que tiene 30 años en Cataluña, pero no es así. Nos guste o no nos guste, no es así.
Ni Méndez de Vigo está en contra.
No, efectivamente, pero es de siempre, Luis, y el PSC, desde luego. Por tanto, el gobierno, respecto a este tema en concreto, ha reprobado a Dasti, pero como ya llevan unos cuantos, pues este está devaluando mucho. Lo de la reprobación se está devaluando mucho. Otra cosa es que hubiera pedido la dimisión, que en eso dijo que no. Ahora, en apoyar el modelo de inversión...
En eso, se abstuvo, no dijo que no, se abstuvo para que
en
no
En eso
prosperara.
Se abstuvo, efectivamente, pero en la inversión lingüística, el modelo, tú no escucharás a nadie nunca del PSOE, del PSC, y no recuerdo a nadie del PP... que diga, no lo recuerdo.
Adasti se le reprobó ayer por haber hecho unas declaraciones esa dirección.
Pues si no se hubiera reprobado, es que eso no es costumbre. Okay.
Si dependiera de Libertad Digital, se le volvía también a reprobar.
¿A Dastis? ¿Por qué motivo en concreto?
Si me dejas unas cositas para acabar el tema. Lo que es un hecho es que las conversaciones que tuvieron múltiples y muchas, y por teléfono y en Moncloa, el señor Rajoy y el señor Sánchez, estaba implícitamente que había que el protagonismo era para ellos de todo lo que pudiera resultar de lo bueno del 155, etcétera, etcétera, y que un poquito se les iba a orillar a Ciudadanos, porque hemos visto la última encuesta del CIS, son plenamente conscientes el Partido Popular de que le puede quitar votos, y el señor Sánchez tampoco le quería dar el protagonismo, o sea que eso está implícitamente, bueno, no sé hasta qué grado lo explicitaron ellos dos, el señor Sánchez y Rajoy, porque por desgracia no estaba allí, pero un poco orillar y quitar protagonismo a Rivera, porque le tienen miedo, le tienen miedo de que les está mordiendo, efectivamente.
Tema de inmersión lingüística es un modelo que no cuestiona apenas nadie. Y lo que sí se cuestiona es lo que ha surgido en los últimos días, el adoctrinamiento. Eso sí, pero eso es otra cosa. El adoctrinamiento no es lo mismo que hablar en catalán. No es lo mismo. Pero sobre eso no ha habido ninguna iniciativa todavía. Hay buenas declaraciones contrarias, pero en fin, que quede claro que en la mayoría de los, en todos los partidos políticos, a excepción de Dastis, que no se sabe este guión porque acaba de llegar a esto.
Porque no es un político.
Es un político, y él pues dice, pues es que esto no está bien, esto de que no sé si haya tampoco castellano en las escuelas, pero no el resto de la clase política, para nada. Es un modelo asumido.
Que quede claro, Ignacio Zambrero, que no he sido yo el que se ha ido del guión. O sea, tú querías que habláramos de la huelga y yo no he hecho nada para impedirlo. Y tú tampoco has hecho nada para defenderlo, por cierto.
Como los Mossos y la Policía Nacional.
Programa eres tú.
No, yo te protejo, nada más. O sea, claro que tienes autoridad si nos vas marcando la línea argumental.
Y se ha quedado en el tintero el apunte que ibas a hacer de Dastis también, Ignacio. de libertad digital.
Bueno, no, libertad digital, yo deduzco de la crónica que publica, que además será la apertura de libertad digital durante buena parte de la tarde, se refiere a la entrevista que ha dado Dastis a la BBC, en la que efectivamente ha dicho que la reforma constitucional que se ha hablado de la comisión que se ha creado en el Congreso y que ha dicho que era un primer eslabón para reformar la Constitución y conseguir que los nacionalistas catalanes se sienten más a gusto en España. Y esa confesión tan explícita, que es el primer miembro del gobierno que se expresa en esos términos, ha suscitado el titular de apertura durante gran parte de la tarde en Libertad Digital.
Sigue a estas horas.
Sí, a estas horas, sí. Bueno, la última vez que lo vi fue sobre las 10 menos 20 y ahí estaba.
Bueno, podemos hablar de eso, de lo que quieras. Tú marcas el
territorio. No, yo, si me permites, quería simplemente hacer un par de apuntes más sobre la huelga para cerrar ese capítulo. Vila Web, por ejemplo, que es un diario nacionalista catalán, constata con cierto pesar que la policía española y los Mossos se despliegan en Borrassa para deshacer conjuntamente el bloqueo de la AP7. Esto antes no se había visto, el 1 de octubre no se había visto, así que puedes criticar a Zoido, pero en fin, algunas cosas han cambiado desde que está en vigor el 155.
He criticado la valoración que ha hecho del impacto que ha tenido en la vida ciudadana la huelga. Luego él ha hablado de la coordinación de las fuerzas, haciendo referencia a este tipo de actos, y yo ahí no puedo juzgar porque no tengo...
Yo sí soy crítica, a mí no entiendo que... Bueno, entiendo porque, bueno, pues sabes que no quieren imágenes, pues retirando a gente, etcétera, pero yo no entiendo que una comunidad como la catalana, pues unos pocos, que son pocos, porque lo ha convocado un sindicato minoritario, que es verdad que los jueces se la autorizaron, hubo ahí una guerra entre jueces y se permitió, pero ni estaban en esa huelga UGT ni comisiones, y que un sindicato minoritario y que pocas personas...
Dirigido por Carles Sastre.
Por Carles Sastre, efectivamente, un asesino.
Digámoslo, es un terrorista de Terra Lliure que está en la cárcel por matar a Multó.
Exactamente, le pusieron una bomba...
Empresario que le colocó una bomba en el pecho.
Entonces yo no entiendo...
Sucedió en 1977 y fue condenado a 30 años de cárcel, y hoy en día es el secretario general de la Confederación Intersindical, la Confederación Sindical Catalana, que es el sindicato independentista y que desde luego es el más pequeño, pero aún así todo, hoy se ha felicitado en un comunicado de haber conseguido parar el país, como ellos
tienen toda...
Yo la pregunta que me hago, pero es una especulación arriesgada, muy arriesgada, yo he visto en los vídeos mucho descontento por parte de la gente que no podía ir a trabajar, he visto muchas broncas, he visto extraños pactos de todas formas de los Mossos con los manifestantes, como por ejemplo en una autovía que habían cortado las tres vías y después pactan, negocian y se abre una sola vía, con lo cual pasan los coches, pero pasan los coches con cuentagotas, y para poder pasar por esa vía, pues se forma un gran atasco. Yo creo, pero es una especulación, repito, que no sé si en definitiva esta relativa pasividad aparente de las fuerzas de orden público es una forma de demostrar a la opinión pública catalana de que esto va por mal camino y que por eso conviene que vote de otra manera el día 21 de diciembre. No lo sé.
A mí no me parece inverosímil esa apreciación que dice Ignacio, porque he visto vídeos y la gente muy airada, incluso algunos decían esta mañana, id a Madrid y yo os acompaño, vamos a manifestarnos delante de la sede del Partido Popular, vamos ahí, y luego ya por la noche, pues ya muchísima gente, he perdido un negocio, no puedo ir a Madrid,
yo creo que son las dos cosas. Eso también lo que dice Ignacio y dices tú, Anabel, porque claro, si tú ves que es un caos, que tú quieres ir a trabajar y te lo impiden, la gente ha estado horas y horas. Había momentos, no sé si habrá llegado a materializarse, que les tenían que llevar bocadillos y agua porque estaban literalmente atrapados en los coches, ¿no? Entonces es verdad
se ha materializado, Marta, en la AP7.
Les han tenido que llevar bocadillos.
También lo cuenta el el nacional.cat, que Cruz Roja y Protección Civil han atendido, han tenido que atender a conductores atrapados durante horas en la
agua.
P7.
Algunos con niños, que tenían que ir al colegio, y hemos visto el vídeo.
Eso es intolerable. Entonces creo que vale, que te doy toda la razón en que eso perjudica a la gente. Dice, estos independentistas, mira lo que nos llevan. Pero creo que la imagen del gobierno, y lo digo, tampoco quedaba muy bien, porque tú tienes que impedir eso. Y yo, que no soy la más ferviente partidaria del señor Rivera, que a veces creo que también es un poco partidista, hoy le he escuchado desviado al señor Montoro, es verdad, y me ha parecido que lo que decía estaba cargado de razones.
Bueno, por otra parte, fíjate, si fuera verdad, y no me parece que esté mal trazada esa hipótesis, lo que dice Ignacio y lo que argumentalmente defiende Anabel, de que aquí puede haber un mensaje subliminal diciendo, vosotros veréis lo que hacéis y esto es las consecuencias del lío en el que nos hemos metido, pero es que han sido los propios independentistas los que han justificado la huelga. O sea, a mí me ha sorprendido mucho las declaraciones de Trías, por ejemplo, que estará metido en el Paradise Papers en su lío particular, diciendo, claro que quieren, oiga, si es que han hecho el 155, es que nos han atropellado. Bueno, ha dicho en concreto esto.
Nadie se podía imaginar que el Estado español entrara en Cataluña y entrara en Cataluña cesando al presidente, cesando al gobierno y haciendo entrar en la cárcel a los que se han quedado aquí. Esto yo creo que es gravísimo, nunca he visto.
Entonces, insisto, la respuesta que ha dado a la pregunta de que qué le parece la huelga que se ha convocado. Es curioso porque ahí no hay ningún tipo de disimulo. Él está reconociendo abiertamente que es una huelga de carácter única y exclusivamente política, cosa que no es legal. Es decir, de hecho, tuvieron que camuflar los convocantes, sindicatos minoritarios, y apelar al paro y a la situación socioeconómica, y los jueces se hicieron el idiota, porque eso no se lo creía nadie, salvo ellos, claro, que han permitido que lo que haya ocurrido lo que ha ocurrido. Pero quiero decirte que si fuera verdad esa hipótesis, los propios independentistas no estarían sacando pecho diciendo, oiga, esto es lo que ustedes se merecen, gobierno de Madrid, por habernos invadido, ¿no?
Bueno, supongo que esa declaración la ha hecho Trías pues en las muchas concentraciones que ha habido en distintas plazas. Habrá sido porque él no habrá ido a ninguna carretera a cortar nada, ni a la estación de Sancha a ponerse como escudo humano. Es en las concentraciones que ha habido, que eso era absolutamente político, y bueno, ahí no interceptaban el tráfico para nada, salvo el paso por la plaza. Y quizá, no se lo reprocho a los compañeros, porque bueno, sobre todo en los medios audiovisuales o las teles, que es poner el micrófono, está, pero decir, pero ¿y qué le parece el caos que se ha creado esta mañana en todas las carreteras?
Bueno, y por la
gente que no ha podido ir por la tarde, todo esto, no, él estaba hablando en el contexto de la gente que será lo que él ha vivido. No sé, yo creo que hoy había muchos catalanes muy, muy, muy enfadados. Me da la impresión.
Si me permitís, más que esta declaración que acabamos de escuchar de Xavier Trías, hay otra que me parece muy interesante, que es la que hace su abogado y que queda reflejada
hablando de la huelga.
No exactamente, y admite la existencia de un trust familiar. Y entonces, quería leer simplemente una frase textual del abogado. No da para mucho más este capítulo, pero es llamativo. Esto se refiere al negocio, al trust familiar gestionado en Suiza a través de un bufete de abogados. Dice el abogado, esto lo montó su padre y lo heredó su madre, pero a ellos, se refiere a Trías y a sus hermanos, no les llegó nada. Xavier no sabía nada porque su padre y su madre lo quisieron proteger. Entonces, es una respuesta que no entiendo, porque ¿qué pasó con ese dinero si no les llegó nada? Se esfumó en el momento en que falleció la madre porque les querían proteger. No lo entiendo. ¿Cómo pueden ellos no saber nada de que hay una herencia? Pero esa es la declaración que recoge el Confidencial en su portada del abogado de Xavier Trías.
Pues bueno, ya sabes que los abogados tienen que decir lo que marquen.
Sí, pero además es un poco raro,
De todas maneras, volviendo y por terminar lo de la huelga, yo me quedo un poco con que creo que no han querido, que se podía haber sacado a la gente de la carretera porque eran muy pocos los que estaban cortándola, y que no han querido imágenes sacándoles pues entre dos o tres de Mossos o fuerzas de seguridad del Estado, que también lo son los Mossos, sacándoles. No querían, después del 1-O, no querían en estos momentos esa, no se ha querido esa foto. Esa es un poco lo que he podido barruntar.
Han estado muy activos los llamados CDRs, los comités de defensa, y en su estrategia, yo lo tenían bastante claro, dicen, no hace falta miles y miles de personas, sino bien situados, a modo de de estrategia urbana, de cómo se cortan calles, cómo se cortan carreteras, y o sea que por eso no hace dos falta tener la fuerza que puede tener en un momento dado comisiones obreras, UGT, si saca a la gente a la calle y dice no, 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 estos son sitios estratégicos y
bueno, o sea, el según corte del...
seguimos hablando, yo creo que le puede salir mal al gobierno, pero creo que ha dejado un poquito hacer, había en las redes sociales muchos tweets diciendo, bueno, la policía y la Policía Nacional y los Mossos han decidido hoy tener el día zen barra budista. Entonces, bueno, pues estaban, yo no, no, no sé,
si bueno hubiera sido la policía y los Mossos secundan la huelga.
Sí, pero, sí, eso estaba
que ver. ¿Qué más cosas quieres que... ¿Ya de la huelga hemos salido o quieres que hablemos algo más, Ignacio?
Pues yo no mando, yo sigo, yo propongo un menú
no, pero,
y...
Yo, no,
y,
pero
y,
cuando yo... No, porque cuando yo...
Que
no,
desea
no,
consumir
no,
del...
Sí, pero cuando pido uno me dices, ya me estás boicoteando, no, no. Ya estás pisándome el
guión. No, no me atrevería, no, no, yo simplemente mencionaría que también tiene algo que ver con la huelga, son los niños, es lo que está en muchos webs, pero especialmente en la de Libertad Digital, bueno, donde vemos un vídeo, donde vemos varias fotos, una de ellas absolutamente llamativa, de un dibujo hecho por niños en los que se ve a Pedro Sánchez y Mariano Rajoy subidos en una especie de grúa, que están atacando y tienen a sus pies convertido en perro ladrador a Albert Rivera, y que están atacando una escuela catalana, y se ve ahí unos pobres niños defendiendo a una escuela catalana. Hemos visto a niños también, creo que es una foto tomada esta mañana en San Boi de Llobregat, a niños muy pequeños bloqueando una gran carretera catalana. La foto que llega, por lo que a mí me cuentan, está tomada en San Boi de Llobregat. Son padres huelguistas que han llevado a sus hijos al corte de carretera, pero en ningún momento, cuando hacen la foto, la carretera está absolutamente cortada y, aunque los niños estén en medio de la carretera, no corren ningún riesgo. Aún así, todo no deja de ser llamativo que este tipo de concentraciones, de actos de protesta, etcétera, se sigan llevando a niños. Y hay otra foto también, que esta no la recoge Libertad Digital. Ya sé que lo que circula por las redes sociales a veces hay que acogerlo con bastante prudencia, pero hay tantas que algo de una parte desde luego es verdad, no puede ser todo manipulación e intoxicación. Bueno, en las que se ve en una carretera de la Seu d'Urgell a unos niños, han puesto una especie de panel de cartón en medio de la carretera está cortada, y se ve a unos niños pintando en medio de ese panel, pues y dibujando ahí a unos policías muy malos y no sé qué, no sé cuántos, y la carretera está cortada, los niños no corren ningún riesgo, acompañan a sus padres al acto de protesta. Me parece que esto de nuevo es una anomalía, y me parece interesante que lo subraye Libertad Digital.
Yo tengo que decir, si me permites, que porque en el chat que tenemos los periodistas y tal, dos de las fotos que he hecho y me han circulado, y yo misma, alguna compañera dijo, la compañera Marisa Cruz del Mundo, dice, esto no puede ser verdad, debe ser un montaje, y yo me sumé a esa tesis. Dije, eso seguro que no es verdad. Y en el Congreso, que estaba Ángel Collado, estaban otros periodistas habituales, decíamos, no es posible que esto sea verdad, que puede ser un montaje. La miramos por todos los lados, pero a medida que pasaba el tiempo, yo pregunté a mis compañeros de Cataluña, estáis viendo esta foto, se la mandé y tal. La redacción del País decía, seguro que es un montaje. Pero sin embargo, mis compañeros de Cataluña me escribieron, creemos que es de verdad. Y por tanto, como yo lo he puesto en duda,
no es tan extraño, efectivamente.
Claro, y además uno de ellos, o sea, por eso es la línea que dice Ignacio, que él la da por buena, ¿no? Supongo que tú la das por buena, ¿no, Ignacio? La foto, como que es verdad. Que
la de los niños en medio de la autovía. Bueno, a mí me ha dicho, en un chat policial, decían que esa foto había sido tomada hoy por la mañana en San Boi de Llobregat.
Pues, a mí no, yo no sé si es verdad o no, pero a mí me parece que es hasta cierto punto congruente con la utilización que ya habíamos visto que se está haciendo
en los
niños.
En los colegios
desde el 10 de octubre, incluso en la diada, acuérdate cuando en las imágenes, esta cosa festiva, familiar, todos con niños pequeños, es decir, están de alguna manera siendo actores involuntarios, porque no creo que ellos lo decidan libremente.
La viada con esto, con el 1 de octubre.
Bueno, qué decir, de aquellos pueblos vienen estos lodos.
¿Os acordáis esa imagen el 1 de octubre en un colegio, un padre con un niñito que debía tener 6 o 4 años?
Se lo quita,
claro, si veis, con el antidisturbios, con el policía que parecía de la, te daba hasta miedo de la Guerra de las Galaxias. Si veías la foto, la instantánea, parecía que estaba un poco pues intimidando al padre, al niño, y si en cambio veías el vídeo, estaba recriminando al padre, diciendo, pero ¿cómo se te ocurre estar aquí con el niño? Ayudaba a bajar, parecía una madre, el policía. Entonces, te quiero decir que lo hemos visto, a mí no me extraña, porque el 1 de octubre lo vimos.
Y ayer, recuerda, Luis, nos estábamos comentando también lo que ayer era noticia a propósito del programa infantil de TV3, hablando de los presos políticos en programas infantiles, etcétera. Es decir, que yo creo que, que insisto, de alguna forma hay una premeditada voluntariedad en eso de introducción.
Sí, además, vamos, yo me he caído del guindo cuando mis propios compañeros del país de Barcelona me han dicho, creemos que es verdad, y uno de ellos, no voy a decir el nombre, el catalán, que no es independentista, pues me señala, dice, aquí nos fijamos mucho, y aquí y allí, oye, aquí y en Madrid, en la escuela, y no, esto se aprende en la familia.
La familia.
Escribe un compañero mío catalán, esto se aprende en la familia. Hay un debate sobre aquí, de verdad que en los medios nacionales hablamos mucho de la escuela, y no está tan acendrada esa idea del colegio y de la educación, pero bueno, ese es otro debate.
Y si introduzco solo uno pequeñito, el de los medios de comunicación, que TV3 también ha sido muy ha impulsado mucho, llamando hoy a la huelga, etcétera, etcétera, que a lo mejor, pues claro, si estamos con la estrategia de que dejamos hacer a TV3 porque esto perjudica a los independentistas, pero yo creo que lo de los medios de comunicación de TV3 va a ser clave, y en la campaña electoral sobre todo, y lo que te dice el gobierno es Junta Electoral Central, pero por lo que yo intuyo, la Junta Electoral Central no va a poder actuar hasta que empiece la campaña electoral. Claro, los últimos desde el 6, desde las 12 horas.
Desde las 2 semanas. La jurisdicción
nos siguen
de la Junta
remitiendo,
Electoral.
Oye, este incumplimiento por parte de TVT, y te remiten a la Junta Electoral.
A propósito de los niños de la infancia, la sociedad civil catalana ha colgado hoy en su web un formulario para ayudar a los padres que quieran poner denuncias en las escuelas para que lo puedan hacer, y con relación a los símbolos políticos, los ejercicios que se pueden inadecuados, los debates inadecuados que se pueden suscitar, y también las falsedades que pueden recoger algunos manuales escolares. Y esa noticia, que a mí me parece interesante, no aparece en ningún diario de Madrid, si está en la prensa nacional, que dice que Sociedad Civil Catalana fomenta la delación, pero bueno, publican el formulario y publican la noticia.
De todas maneras, he dejado pasar porque no quiero, digamos, derivar la tertulia hacia ese lado, pero antes Anabel me decía de una manera amistosamente retadora, bueno, es que no habrás escuchado a mucha gente denunciar lo que es la política educativa, la inmersión educativa en Cataluña, que es lo que ayer llevó al Partido Socialista a votar la proposición de Esquerra Republicana. Bueno, la última referencia de la que yo tengo memoria, y seguro que tú también, porque tienes mejor memoria que yo, es la que hace pocos días se produjo en el seno del Partido Popular, esta diputada que dice que son casos aislados los de estar en Cataluña, sale inmediatamente Sandra Moneda a corregirle y a decirle no, porque eso va en contra, digamos, del discurso del Partido Popular de Cataluña, no del gobierno, y luego como colofón salen las declaraciones, para mí sorprendentes, de Méndez de Vigo tomando la posición, es decir, que ahí ese debate está abierto en el Partido Popular, y si hasta que no he entrevistado yo a veces al Albiol y gente que está aquí trina con el sistema educativo catalán, ¿no?
Pero sistema educativo por los contenidos o por la lengua.
Claro,
no,
es que eso no es lo mismo la inmersión que el adoctrinamiento.
No es lo mismo.
Bueno,
pienso
es que
yo.
No,
por cómo se estudia, que dicen sobre la historia, sobre la geografía.
Que se invente la historia, pero, es una cosa.
Pero me creo que sobre.
Pero es que
sobre las horas, vamos, sobre que lo que se hace es hablar en castellano como una asignatura de lengua castellana y se acabó, y el resto es todo en catalán. Lo que hay es una asignatura que es lengua castellana, ya está como una asignatura más, pero que la educación es en catalán, yo creo. Creo que sobre eso.
Pero es que la, perdona, pero la enmienda de la proposición de ayer de Esquerra no se limitaba a eso, ¿eh? hablaba de la política de inmersión como
cohesión, efectivamente, etcétera. Sí, y lo repiten, a mí entonces no me extraño nada.
Utilizada como forma de adoctrinamiento, que ahí ya entras en el...
Bueno, en todo caso, no pretendía abrir ese flanco, vale, solo quería recordar que sí que había sido objeto de discrepancia en el Partido Popular. A mí hay un asunto, a mí me sorprende mucho cuando nos decías antes al principio de la tertulia, Ignacio, los asuntos que te habían llamado la atención, que te hubiera interesado lo de Puigdemont en la televisión flamenca, me ha llamado poderosamente la atención.
Debe ser porque yo tengo una especial sensibilidad por todo lo que sucede en Bélgica y he seguido con interés esta mañana la intervención del primer ministro belga ante el Parlamento, ante la Comisión de Interior, donde ha respondido a 11 preguntas sobre Cataluña, y después el debate a partir de las 2 de la tarde en el pleno del Parlamento de Flandes sobre la situación política en Cataluña. Como me decía un alto cargo del gobierno, se debate más en los parlamentos belgas de Cataluña que en el propio Parlamento español. Bueno, me ha parecido todo ese conjunto de noticias belgas, me ha parecido interesante, y acaba de llegar una también que me parece interesante, que me parece de nuevo un poco una charlotada, pero que ha escrito Puigdemont y los consellers exiliados en Bélgica han escrito una carta a la ciudadanía, donde a la ciudadanía catalana, en la que anuncian que van a crear una especie de estructura permanente para seguir trabajando como gobierno desde el exilio. Yo creo que es cada día, imaginación tiene Puigdemont, muchos defectos puede tener, pero no le privemos no nos privemos de elogiar su imaginación. Sí, pero cada día saca un conejo de la chistera.
Me contaba Leticia que ya hay investigaciones bien estructuradas para saber de qué diablos viven.
Lleva hoy la razón. Claro, sí. Vale. La Guardia Civil, que lo está investigando, que hay varias vías, porque pensaba la de un empresario, alguien que tuviera una cuenta allí. Otra de las opciones es que ANCE y Omnium llevaran tiempo preparándose para que en algún momento los miembros del gobierno pues tuvieran que emigrar. Y, por tanto, hay dos opciones, o que tengan una cuenta allí, o que llevaran físicamente el dinero de alguna manera.
Pero es absolutamente legal tener una cuenta en fuera de España. El único, hay que declarar la hacienda, por supuesto, pero es absolutamente legal tener una cuenta fuera de España. De todas formas, no son grandes cantidades en las que necesita para vivir ahí. Estaba, no sé ahora dónde se alojará, pero estaba en un hotel de 3 estrellas.
Sí, pero son 4 personas y todos los días, suma y sigue, y tienen que comer, y luego tienen que cenar, y luego tienen que irse en taxi a todas las televisiones de Bruselas. Yo creo que habrá una que...
Igual la cuenta es legal, lo que no es legal, ¿de dónde sale? Si es dinero público.
Y hablado de un empresario, ¿no? De un empresario.
Sí, era una de las tesis. Sí. Y luego, esa estructura permanente de la que hace referencia del gobierno catalán en el exilio, supongo que...
Yo creo que es una fanfarrona, creo que es buscar titulares y querer acaparar la atención, pero yo no me... En fin, esto de una estructura permanente en el exilio, ¿hasta cuándo? ¿Hasta enero que le van a entregar a las autoridades, a la justicia española?
Lo que pasa que sacarte cada día un conejo de la chistera, al final pues te acaba pasando lo de ayer, que yo creo que metió absolutamente la pata, metiéndose con, vamos, lo que se dice haciendo amigos, ¿no? Metiéndose amigos, con Juncker y con Tajani, que no le había dejado celebrar el acto en el Parlamento. Entonces, claro, como siga en esta dinámica, pues al final yo creo que es absolutamente perjudicial para sus propios intereses. Y lo que hablabas tú hoy, lo que se ha visto en el Parlamento de Flandes, ¿no? Al final se ha rechazado, se ha votado y se ha rechazado solo 6 votos, ¿no? Eso nos cuentan, que se hablaba de la independencia de Cataluña, que seguro que ahora lo...
Eso, Marta,
claro, nos lo han contado así.
No debes hacer esa lectura exactamente.
Claro, por eso te miraba.
El debate ha podido ser interesante porque se ve de todas formas la que votación. El independentismo, el nacionalismo catalán goza de algunos apoyos o por lo menos simpatías por parte de los nacionalistas flamencos, pero también por parte del Partido Socialista de Flandes, que ha criticado con la misma dureza, pero que ha criticado al gobierno de Rajoy. Pero efectivamente, el titular de muchos, estoy aquí
en la vanguardia,
el Parlamento de Flandes rechaza una moción para reconocer la independencia de Cataluña. Es decir, la moción había sido presentada por Vlaams Belang, que quiere decir el interés flamenco, que es un partido, yo diría directamente, neofascista. Y yo no empleo con facilidad estos términos. Es un partido muy, muy, muy de derechas, que es un partido xenófobo, racista, islamófobo, en todo lo que se quiera. Y hay un acuerdo entre los partidos mayoritarios en el Parlamento de Flandes para que todo lo que ellos propongan, incluso si proponen que el flamenco sea lengua universal de la humanidad, todo lo que ellos propongan lo van a rechazar. Es decir, no van a entrar a considerar nada de lo que
propongan. De ese partido.
Todo
vale,
sistemáticamente vale, van a
perfecto,
votar en contra.
Entendido.
Con lo cual, bueno, pues no.
Tiene el valor que tiene porque.
Es un no titular, porque claro, es evidente que no van a rechazar.
Pero bueno, el titular se puede. Dice, solo seis han votado, pero es que es un partido al que sistemáticamente por su filonazismo le.
Las declaraciones de algunos ministros o dirigentes de la Nueva Alianza Flamenca, que ese es el principal partido flamenco, que han mostrado, digamos, su simpatía hacia Puigdemont y hacia los exconsellers refugiados, entre comillas, en Bélgica.
Hemos hablado con la corresponsal en Bruselas hace un rato y efectivamente
qué bien nos, lo cuenta, además.
Nos contaba que claro, ahí se masca la crisis, es patente.
Bueno, y el interés que despierta ahí las palabras de Puigdemont.
Sí, solo... es sistemáticamente
verdad que...
contada de todos los periódicos.
A mí es verdad que hoy ya ni me... A mí ya
yo
me aburre, reconozco.
Yo ya reconozco que es un gesto de chulería herreriana. Pero yo quiero saber los índices de audiencia de las entrevistas a Puigdemont. Porque yo no me creo que, aunque había una frase muy, muy divertida y muy ofensiva, por otra parte, de Chesterton, me parece recordar, era de Chesterton, sí, que decía, es tan innecesario como ser belga. Bueno, pues a mí, aunque las rarezas belgas sean efectivamente muchas veces de museo, yo no me creo que lo de Puigdemont pueda provocar interés televisivo.
La del 31 de octubre, que fue la primera, la del martes 31 de octubre, en fin, a muchos medios europeos, no
sí,
españoles,
y
no solo belgas,
sí, sino y también
BBC,
en España,
hacían un directo directamente, sí, iban tuiteando, hacían un directo
pero
de la conferencia.
Que aquello era un contexto informativo que efectivamente acababa de llegar a Bruselas, sí, era la primera vez que se iba a manifestar, pero es que esta vez es la decimocuarta. Ya, si juntas las televisivas,
pues
las radiofónicas, las
periodísticas. El domingo también tenía todo el interés, el viernes que viene, cuando vaya ante la primera instancia.
Prepárate a muchas más, porque yo creo que es una de las cosas que él quiere hacer desde ahí, es decir, estar constantemente presente a través de los medios de comunicación catalanes, internacionales y a través de las redes sociales.
El viernes que viene es muy interesante, porque el viernes que viene, creo el 17, es cuando comparece ante primera instancia,
sí, es verdad.
Y es el día además que se cierran todas las candidaturas, ¿no? Y eso yo no me ha dado tiempo a rascar un poco, pero parece que tampoco que en el PDCAT, bueno, pues ya Marta Pascal.
Ahora hablaremos de eso. Ahora
no,
viene la parte
tampoco
más
hay entusiasmo
política.
Con
ahora, inmediatamente después de la publicidad hablaremos de lo que esperáis mañana que suceda en el Supremo, que creo que es un asunto de máximo interés.
Madre
y
mía,
luego de todo el chau político de las listas, coaliciones, roces entre independentistas a la hora de echarse la culpa unos a otros, a ver quién ha imposibilitado la lista de
yo
país.
Yo tengo una pregunta para Anabel, que para mí es clave. Luego se la.
Pues,
luego
órale,
cuando entremos.
Guárdatela y vete apuntando sugerencias. Tú tienes Movistar Plus en casa, por supuesto.
Por supuesto.
Pues sugerencias de obligado cumplimiento.
Bueno, me encanta el programa de Marathon Man, que no sé si lo habéis visto, que es Raúl Gómez, un runner que viaja por el mundo buscando las mejores carreras, las más curiosas, las más extremas, las más duras, y en esas travesías por diferentes países, en Kenia, en Inglaterra, California, Noruega, en Sevilla, bueno, lo hemos visto por muchas ciudades de todos los puntos de la Tierra. Bueno, pues conoce historias nuevas, las costumbres de las de sus gentes, historias de superación personal, y en Movistar Plus hoy hemos podido disfrutar ya desde las 9 en cero, en ese canal exclusivo de Movistar, de la segunda parte de la tercera temporada. Así que si os lo habéis perdido, no os preocupéis, porque lo podéis ver cuando queráis, también bajo demanda.
En casa de Herrero, es radio.
Bueno, faltan, amigos, 20 minutos para que sean las 11, las 10 en la Comunidad Canaria. ¿Quién se abona, Ignacio, a la tesis de que mañana el Tribunal Supremo puede no hacer lo mismo que hizo la Audiencia Nacional con Junqueras cuando llegue Forcadell y el resto de los miembros de la mesa del Parlamento?
Es decir, que pueden no hacer lo mismo, eso significa...
Pueden no meterles en la cárcel.
Pueden no meterles en la cárcel. Pues, bueno, el español, como decía antes, que titula, es el que se arriesga más. El gobierno presiona a la Fiscalía para que no encarcele a Carmen Forcadell.
A la Fiscalía no creo que pueda.
Y al Supremo, a los dos.
A lo de la Fiscalía no se entendería bajo ningún concepto. Uh-huh. Eso que quede claro. Tú me dices, uh-huh, el fiscal del Supremo decide no decretar la prisión de Colau. Digo, bueno, cabe. Ahora, que el fiscal no lo pida, después de haberlo pedido en Audiencia Nacional ante los mismos supuestos jurídicos, cuando sabemos que hubo una reunión previa entre los fiscales de la Audiencia y del Tribunal Supremo de Coordinación, y cuando además nos han explicado hasta la saciedad que lo de la estructura jerárquica del Ministerio Fiscal es para que haya identidad de criterios y no pida un fiscal una cosa en un sitio y otra cosa en otro, etcétera, etcétera. Sería, desde el punto de vista jurídico, un escándalo. Por supuesto, dicho esto, me dices, pues va a suceder. Y yo te digo, ah, pues chicos, sí, pues en este país puede suceder cualquier cosa. Pero carecería completamente de lógica, ¿eh? Otra cosa es lo que haga el juez. Eso sí que es distinto.
Señor Llarena.
Pero que el Ministerio Fiscal se pliegue mañana a no pedir las mismas cautelares que pidió en Audiencia Nacional el Ministerio Fiscal contra Junqueras, a mí eso, chico, me costaría entenderlo un montón.
Yo creo que un poco la clave va a estar, vamos, efectivamente, a mí me costaría también que la Fiscalía no lo pida. Estaban hoy con la tesis esa, pero vamos, tampoco de que podía pedir diferentes cosas para la señora Forcadell y el resto de los miembros de la mesa, porque ella también, como fue la dirigente de la ANC, pero más allá de eso, la clave va a estar en el señor Llarena. Y también otra que a mí me parece importante, nos arriesgamos un poco, yo tengo la impresión de que no van a ir a la cárcel, o sea, lo digo hoy, pincho de tortilla y caña, me equivocaré, yo tengo la impresión de que el juez no va a decretar, que va a decretar otras medidas cautelares, pero no el encarcelamiento. Y sobre todo, dependiendo de una cosa clave que yo creo que no nos tiene que olvidar, cuando los exconsellers y el señor Junqueras fueron a la Audiencia Nacional ante la juez Lamela, no respondieron a las preguntas de fiscales. Eso nos lo están diciendo, que eso es clave.
Sí, eso es
luego clave. En cambio, en el recurso que ha presentado sus abogados, sí que dicen, queremos hacer campaña, ya no tenemos poder ejecutivo, o sea, están asumiendo el 155. Lo que nos cuentan, por ejemplo, desde el gobierno, te dicen que si hubieran respondido a las preguntas de la fiscalía y hubieran asumido el 155, que a lo mejor la juez Lamela, esto no lo sabremos, pero bueno, que va a ser también muy importante si mañana la estrategia de defensa que tengan los miembros de la mesa y la señora Forcadell. O sea, si asumen o no, si la señora Forcadell dice yo acaté al día siguiente y di por disuelto el Parlamento y no celebré reunión, y etcétera, etcétera, que también va a ser muy importante que hagan ellos ante que respondan al fiscal y a las preguntas, cosa que no hicieron los exconsejeros. Eso es un poco
lo que va a pasar, pero una clave es, bueno, una clave, por lo menos en fuentes de la fiscalía, por lo menos algunas que dicen que depende, cada vez en el guión, depende de cómo declaren, qué digan.
Eso, luego, esa si esa la es la clave que nos están dando.
Como la de los miembros del gobierno, que directamente ni la miran, ni miran a la jueza, ni contestan a nada, ahí va mal, por mucha voluntad que el gobierno, porque eso sí que nos consta, yo creo que en ese sentido el español tiene razón, lo que dice que el gobierno no tiene ningún interés en encarcelarlo, ninguno.
Pero
no va a depender del gobierno, dicen, si Forcadell tiene otra actitud distinta y, bueno, pues es posible que haya medidas cautelares, por supuesto, pero que no sean de cárcel, pero yo tampoco me atrevo en esta, voy a decir, vena fundamentalista que están, que vaya a hacer otra cosa, es que prácticamente decir que acata la legalidad prácticamente.
El escrito del abogado pidiendo la excarcelación de Junqueras.
Sí,
es el mismo abogado,
sí,
¿no?
Puede ser. Para el gobierno dicen que es un lío porque en el Parlamento funciona la Diputación Permanente.
Claro.
Es en ese sentido,
es la institución parlamentaria, claro.
Es la presidenta del Parlamento.
Es la mesa, no solo la presidenta. Es la mesa entera del Parlamento. Es que todos los que están ahí son miembros de la Diputación.
No es como el caso, dices.
Claro, el gobierno está cesado.
Hay un agravante hoy para Carmen Forcadell, que es que, bueno, es el Constitucional, como sabemos, anula la declaración de independencia y la ley de ruptura, noticia que destacan mucho El País y El Mundo en sus webs, pero ambos, y sobre todo El País, resalta que al mismo tiempo el tribunal, que se refiere al Constitucional, traslada a la Fiscalía la actuación de Carmen Forcadell por si fuera constitutiva de delito de desobediencia.
Sí, claro.
Es decir, que añade, en fin, que esto complica un poco
más de carga,
el futuro jurídico de doña Carmen Forcadell.
Bueno, añade, es que ella ha llegado a donde está precisamente por haber comportado en el caso de las dos leyes hoy anuladas por el Tribunal Constitucional en comportamientos anteriores. Uh-huh. Es decir, al final, yo no sé, la reiteración pues es un elemento que judicialmente tiene que pesar. Yo tengo muchísimo interés en saber cómo razona mañana el juez y en ver lo que pasa. Porque hoy ha habido unas declaraciones de Campuzano, que vosotros habréis oído de cerca porque se han producido en el Congreso de los Diputados, que a mí me parecen muy, muy, muy reveladoras porque te da una idea de las ganas que tienen los independentistas de que sea el Supremo el que coja las riendas del asunto.
Estamos viendo que hay una jurisdicción que está tomando medidas más prudentes, por ejemplo, no ordenando el ingreso a la prisión y aceptando esa semana de tiempo que pidieron los abogados de la defensa, y en cambio en la Audiencia Nacional, que siempre ha sido un órgano jurisdiccional que se le ha discutido que sea competente para analizar el delito de rebelión, en cambio está optando por una medida tan drástica y excepcional como el ingreso en prisión. Creo que si se produjese esa acumulación de causas en el Supremo sería una noticia buena.
Están deseándolo. O sea, ellos creen que el Supremo alivia un poco la soga, ¿no? De la privación. Y a mí, cuando este tipo de declaraciones no suelen ser gratuitas. O sea, estoy seguro de que han hablado, que el ministro de Justicia les ha dicho, oye, pues el tener de tal, a lo mejor por aquí, pero tendréis que portaros bien, en fin.
Al gobierno le quita presión también, le quita presión y te lo reconocen, porque también normaliza un poco, normalizaría una campaña electoral, pues que no la hagan desde la cárcel. Y por otro lado, vamos, si te digo, en el caso de que no vayan a la cárcel mañana y que se pueda excarcelar, que se acumule todo en el Supremo y que se pueda excarcelar a los exconsejeros, y luego además le quitaría argumentos en Bruselas al señor Puigdemont, claro, el argumento de los presos políticos, etcétera, etcétera, pues eso, si ya no están en la cárcel y está el señor Junqueras en un mitin haciendo campaña, pues te resta fuerza. Y yo creo ya de eso, que mañana hay que mirar la actitud, cuando comparemos si ha sido diferente la actitud del juez Llarena del Supremo y la Audiencia Nacional, también hay que mirar si ha sido distinta la actitud de los exconsellers de lo que hagan mañana los miembros de la mesa y la señora Forcadell. Yo creo que hay que mirar también esa.
Te recuerdo que uno es de la CUP, ¿eh? O sea, es que hay que decir,
a lo mejor es también puede ser individualizado, lo que sé, no lo sé.
No lo sé. En todo caso, eso ya mañana lo sabremos. Sí, pero mañana, desde luego, es el gran acontecimiento del día. Sí, o sea, sí, no cabe ninguna duda. Más cosas, don Ignacio Cembrero.
Más cosas, nada. Tú tenías interés en hablar de las listas y me parece muy, muy razonable. Yo creo que hay una novedad que se ha conocido hace ya unas cuantas horas, y es la lista del PSC, que va a incorporar a Ramón Espadaler, que fue dirigente de Unión, que fue conseller de Interior, si no recuerdo mal, y que va de número 3 en la lista del PSC, y esto es lo que se llamará Unidos para Avanzar. Unidos para Avanzar es el grupo al que pertenece hoy en día Espadaler, que es el que ha llegado al acuerdo con el PSC. Y la frase de Iceta, para explicarlo: no aceptamos el secuestro del catalanismo por parte del independentismo, y así explica esa incorporación. Y después, ¿hay alguna novedad por el lado del PDeCAT, que es justamente la portada, acaba de ser la portada de la edición de mañana en papel del periódico de Cataluña? El periódico de Cataluña, a última hora de la tarde, ha empezado a abrir su web con el siguiente titular, que ya postergaba la huelga a un segundo lugar. Es: Puigdemont fuerza al PDeCAT a aceptar la lista del presidente. Y ahora, en su edición papel, dice: Puigdemont echa un pulso a su partido y a Esquerra. Y la verdad es que no he leído la letra pequeña del artículo, más que un poco la entradilla, y la idea es que, bueno, quiere una lista, digamos, presidencialista, que trascienda los límites del PDeCAT, que incorpore elementos de la sociedad civil, ¿por qué no a uno o a los dos Jordis, etcétera? Y ya que no ha podido conseguir la lista unitaria, hagamos una lista que no sea del PDeCAT, sino la lista del presidente.
Pero es presuntuoso pensar que los Jordis que están en la cárcel van a preferir el paraguas de una lista perdedora que no el paraguas de Esquerra Republicana, bueno, que seguro que les brindará la oportunidad.
Es que esta iniciativa, esta jugada de Puigdemont, justamente entiendo que sería para evitar que no sea excesivamente perdedora, para hacer olvidar a los electores que es el PDeCAT fracasado en los últimos años, venido a menos en los últimos últimos años y que es el presidente que se ha autoexiliado y que sufre mucho en Bruselas para conseguir el bienestar de los catalanes.
Aproximadamente tanto como Junqueras en Estremera, no te fastidia.
Efectivamente, no sé, sí, los dos mártires ambos entre comillas, no puede ser comparados.
Desde luego que no. Has citado a Espadaler, que ha estado en Onda Cero, y Carmen Arreaza ha tenido la paciencia y el interés informativo de saber lo que ha dicho. Y además ha tenido la mala leche, con perdón, de no darme ni siquiera una pista para que no le pise su papel.
Que va, no es por eso, es que acaba de ser hace unos segunditos la entrevista, entonces ha sido cuestión de llegaban las explicaciones.
Yo debería hacer lo mismo que Carmen.
No, tú lo haces, o sea, no digas debería hacer lo mismo, tú lo haces, pero vamos, de una manera cada día más intensa. Bueno, ¿qué ha dicho Espadaler?
Bueno, pues Espadaler ha querido explicar, porque ahora es el número 3 del PSC, dice que, bueno, de la lista del PSC, él dice que él sí sigue correspondiendo a ese nuevo partido que está en marcha de Unión, y dice que en unas elecciones normales ellos serían competidores, pero que han levantado un poco la vista y han mirado por el futuro y por Cataluña y han decidido que suman más que restan, y que para qué competir si al final pueden sacar mucho más rendimiento al ciudadano si acuden juntos.
Nosotros hemos hecho un análisis muy 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 simple, ¿no? La situación es muy excepcional. En condiciones normales, lo que yo pueda representar y lo que pueda representar Units por Avanzar seríamos pues competidores electorales. En un ambiente pues de normalidad competiríamos electoralmente porque somos distintos. Pero la situación tan excepcional que vivimos pues nos ha hecho reflexionar, y hemos creído que valía la pena, pues en un momento que todo el mundo está hablando de diálogo, todo el mundo está hablando de consenso, todo el mundo está hablando de la necesidad de diálogo, pues de hacerlo a través de aplicárnoslo a nosotros mismos, ¿no? De dialogar y consensuar una propuesta electoral conjuntamente, aún reconociéndonos las diferencias, que las hay.
O sea, optimizar recursos, vamos, que se dice en el mundo empresarial. Y se ha declarado, intuyo, partidario de que mañana Forcadell no entre en la cárcel.
Eso es, dice que la posible entrada en prisión de Carme Forcadell solo traería más perjuicio, y cree que la situación no está lo suficientemente calmada como para poder asumir que la presidenta o expresidenta del Parlamento catalán acabe entre rejas.
La preocupación ante una posibilidad que yo desearía firmemente, pues que no se diera un encarcelamiento, porque no contribuirá de ninguna forma a pacificar el ambiente, a serenar los ánimos y a poder abrir nuevas etapas, que va a ser difícil, pero de diálogo y de encontrar salidas desde el marco evidentemente legal, pero acordada.
Expresidenta, no, que le he cesado yo de su cargo, y no, presidenta del Parlamento.
Ella sigue siendo presidenta porque, claro,
miembro
como recordaban a ver hace
un instante,
claro, la Diputación Permanente está activa, claro, no puede... No
tanto ex consejero, expresidenta, ha sido...
El ex nos sale
el destituido, los primeros días sobre todo.
Bueno, según él, ¿no? Él es el presidente legítimo de la Generalitat y según Forcadell
también. Bueno, al principio le presentaba así todo.
O sea, Forcadell todavía, hasta que no cambie mañana de criterio, si cambia de criterio, ella estaba por la idea de que la legalidad vigente es la que ella como presidenta del Parlamento impulsó desde esa institución. Antes hablábamos del comportamiento mañana del abogado de Forcadell, y el abogado de Forcadell, el tal Van den Einde, ha estado en la cadena SER.
Ha estado en la cadena SER y bueno, ha contado algunas cosas de los dos momentos que tuvo, las dos situaciones judiciales que vivió el jueves pasado, tanto en la Audiencia Nacional como en el Supremo. Dice que en el Supremo se atendió a sus requerimientos, que en ningún caso en la Audiencia Nacional, que ya sabemos que la jueza no lo recoge en el auto, que le pidieron que les diera más tiempo para poder prepararse la defensa. Él dice que sí que se hizo, pero bueno, en cualquier caso se queja, como ya sabíamos en el recurso que ha planteado hace unos días, que a él no se le esperó para empezar a tomar declaración o para comenzar el procedimiento. Él estaba en el Supremo con Carme Forcadell. Sobre la estrategia que tiene mañana en esa declaración de la presidenta del Parlamento, ha dicho que no quiere adelantar nada, no ha dicho si va a declarar o no, lo ha dejado en el aire, pero sí que ha contado que están muy pendientes de ese recurso y de esa denuncia que están seguros de que van a presentar por lesiones. Ya sabemos que se habían quejado mucho de cómo se trasladó a los exconsejeros a la cárcel de
Cimera. Ayer habló directamente Puigdemont, en esas entrevistas que tanto le gustan a Nacho Cimera, habló directamente de malos tratos.
Efectivamente, y él ha dicho que tienen un parte de lesiones y ha contado qué es lo que dice
el meeting con los alcaldes.
Ese parte de lesiones. Vamos a escucharle.
Pero es bastante posible que se tenga que presentar una denuncia. No me cuesta nada decir que no tengo ninguna prisa en hacerlo. Porque el maltrato es, a ver, la tenemos un parte de lesiones en definitiva, por lo tanto no tenemos por qué ocultar nada, es decir, hay una evidencia documentada que es un parte de lesiones como mínimo de uno de los consejeros, aparte de esa noticia que salió de unos audios que se burlaban de los de las personas que trasladaban. Entonces ese parte de lesiones es los estigmas, los hematomas que tuvo uno de los consejeros al que se le esposó con las manos detrás de una forma y muy apretadas, es decir, en un protocolo que normalmente está destinado a presos peligrosos, ¿no? Pues en este caso se hizo pues a un consejero del que era el gobierno y bueno, tuvo que sufrir estas lesiones que se le objetivaron al llegar al centro penitenciario.
Bueno, pues ya veremos mañana lo que pasa, ¿ves? Mañana tiene un... Lo digo, pero mañana no sé por qué, como es fiesta en Madrid, pues ahí la gente que, en fin, tiene un criterio más bien amplio de la vida, pues no viene a trabajar. Nosotros vendremos y podremos contar estas cosas.
Pero ¿qué sí, dice sí, mañana? Si su pleno van a trabajar, no hay ninguna
muy interesante,
razón para que
además.
No trabaje, ¿no?
No, eso es lo que yo estoy completamente de acuerdo en este caso contigo y con el Supremo, pero no todo el mundo es la misma.
Además va a ser interesante, es muy interesante lo que pase mañana.
Sobre este asunto, Luis, que ya nos han llegado las páginas de opinión del Mundo, déjame que destaque la columna de Arcadia Espada, que se titula Los cautelosos, porque viene a decir que, bueno, sabemos que está en prisión Ignacio González hasta hoy a las 8 menos 20 que ha salido de la cárcel, también Francisco Granados dice si se aprueban las acusaciones de estas dos personas, ellos habrán causado daños indiscutibles al sistema político español, pero no habrán llegado al daño de provocar la marcha de 2.000 empresas, que el 20% de los consumidores españoles hayan dejado de comprar productos catalanes, la fractura civil alcanzando profundidades de riesgo en Cataluña, o la imagen de Cataluña y España que se haya erosionado tantísimo, que esto precisamente es lo que sí que han hecho los miembros del gobierno cesado de la Generalitat. Y al final lo que viene a decir es que a él le gustaría, sería realmente interesante que el Supremo introdujera la inhabilitación política cautelar de los encarcelados, y de esa manera pues ahorraría a los demócratas la obligación de ir a votar con mascarilla, dice.
Sí, bueno, como argumento para una columna puede ser más bien
fantástica, sí. Y el editorial se titula Restaurar la ley exige controlar el orden público, y es básicamente, bueno, pues como empezábamos la tertulia, ¿no? En este caso dice que aunque tuvo poco seguimiento la huelga en Cataluña, sí que se ha dejado sentir en los transportes, en la movilidad de los ciudadanos. Ha sido un chantaje, dice El Mundo, que está obsesionado ese sector independentista con reactivar el clima de agitación social. Era además la primera movilización tras la aplicación del 155 y era realmente importante que el Estado, bueno, pues tuviera un control de la seguridad, la cual ese control no lo hemos visto. Se lamenta de ello el diario El Mundo, dice que es inadmisible lo que ha ocurrido con el bloqueo del AVE, la alteración del orden en Sants, pero que al final eso lo que revela es la mojigatería del Estado justo cuando no caben titubeos.
Bueno, si tienen razón Ignacio y Anabel, a lo mejor ha sido premeditada esa mojigatería y viene dos a ver. Bueno, sé que siempre te guardas una pequeña píldora para el final. O sea, que habla ahora o calla para siempre.
Esta vez es una mini píldora. La destaca El Mundo. Tiene, la verdad es que poco eco en la prensa nacionalista catalana nada. Y es simplemente que la Organización Defensora de los Derechos Humanos, Amnistía Internacional, que es una, para mí, una organización solvente y prestigiosa, ha aclarado hoy que no considera presos de conciencia, ellos nunca hablan de presos políticos, hablan de presos de conciencia, a los dirigentes catalanes encarcelados, a los seis miembros del govern, ni tampoco a los dos Jordis que están en que están también en la cárcel.
Entendido, quedas despedido, Ignacio. Te lo digo así como que no quiere la cosa para que sea menos doloroso. Tú también, Marta, o sea, que no te rías, y tú también, Anabel. Hasta mañana, amigos.
En casa de Herrero, con Luis Herrero, Es Radio.